nos vamos a acercar a un sitio muy, muy especial. Fíjate, tanto que solo hay 10 laboratorios en el mundo de este tipo y es la segunda instalación subterránea más importante de Europa. Está a 850 metros de profundidad bajo el Monte Tobazo en el Pirineo aragonés. Se inauguró en 1986 y en la actualidad ocupa unos 2.000 metros cuadrados en el túnel ferroviario de Somport que unía España y Francia. Ahora este espacio se dedica a la investigación en distintos proyectos internacionales. Se estudia la materia oscura del universo, los neutrinos, y allí trabajan físicos, químicos y personas relacionadas con la electrónica venidos de diferentes países. Carlos Peña es el director de este espacio, el Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo es realmente este laboratorio y sobre todo qué hace del Laboratorio Subterráneo de Canfranc un lugar ideal, pues por ejemplo, para el estudio de la materia oscura, que tampoco estaría de más que nos recordaras qué es la materia oscura?
Sí, sí. Primero, para que nos hagamos una idea visual, es bueno, entrar a través de un túnel cada vez más dentro de la montaña. Y luego, cuando uno accede, no tiene una sensación de claustrofobia, porque es como una especie de hangar o nave industrial, pero dentro de la montaña. Uh-huh. La razón por qué estar dentro de la montaña es porque eso va a reducir lo que llamamos el ruido cósmico. Todas esas partículas que no vemos con nuestros ojos, pero que nos envía el Sol y otras estrellas, que llamamos rayos cósmicos. Estos son capaces de, cuando pasan por nuestros detectores, cegarlos, si los tenemos en superficie, y en cambio, pues protegiéndoles con tierra de por medio, con roca, pues lo que somos capaces es que estos detectores no estén cegados y sean capaces de descubrir aspectos de la realidad que nos rodea que no somos capaces de discernir cuando hay tanto ruido en el exterior, ¿no? Entonces es como descubrir esta pequeña conversación tan relevante en el entorno de un montón de ruido. Y esta es la razón por la que nos tenemos que proteger, bueno, alojar experimentos y protegerlos dentro de una montaña.
Es como si las partículas más pequeñas casi fuesen invisibles porque las ciegan, ¿no? Otro tipo de radiaciones a las que tenemos que poner un tapón para que podamos verlas, ¿no? Pero claro, Carlos, yo no sé, una instalación como esta, un laboratorio como este, en el que estudiáis las partículas, bueno, de las más pequeñas que hay en el cosmos, pero también los fenómenos más grandes que ocurren en el cosmos, ¿no? Si es un microscopio, es un telescopio, claro, porque nosotros sabemos que un microscopio es lo que estudia lo pequeñito y un telescopio lo que mira muy lejos, pero con este laboratorio hacéis las dos cosas a la vez.
Esto es, dices muy bien, permíteme primero decir que esto es una instalación nacional, se llama una instalación científica y técnica singular, ICTS, y para que quizás lo habéis discutido en otros programas, pues es como el Gran Telescopio de Canarias, el Centro de Superordenador en Barcelona, el Sincrotrón, es decir, tenemos por suerte en España distintas instalaciones que no son un centro de investigación per se, sino que alojan investigaciones de cualquier universidad, centro de investigación del país o de otros, como decías muy bien al principio, son internacionales. Pero yendo a esto, es un telescopio en el sentido que si pasa algo en una estrella muy lejana que explota, antes de que llegue la luz, nosotros dentro de la montaña podemos ver cómo está comenzando la explosión a través de los neutrinos que nos envían estas estrellas. Es decir, los laboratorios subterráneos son capaces de alojar experimentos que ven esto. O, por ejemplo, en ese sentido son un microscopio, están intentando ver componentes de la materia, no las que nos forma a nosotros, sino de hecho las que forman la mayoría de lo que hay, que no somos nosotros. Siento daros esta noticia, no somos lo más importante del universo. De hecho, cuanto más conocemos el universo, menos relevantes somos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero estamos dominados, la mayor parte de la materia que hay en el universo, que sabemos que existe porque ejerce gravedad, del mismo modo que la Tierra atrae a la Luna y la Luna entonces hace esta órbita preciosa, casi eterna, pues las estrellas no van en línea recta, se curvan porque hay materia que la atrae. Y gran parte de esta materia, insisto, no somos nosotros, no son los protones, neutrones y electrones que nos forman a nosotros y a todos lo que vemos, sino que son otra sustancia, que no sabemos lo que es. Y como podemos entender incluso desde que somos más pequeños, es materia, ejerce gravedad, pero es oscura, no la vemos. Yeah. Y aquí estamos intentando quitar todo el posible ruido que pueda haber de estas partículas, intentar estar en una especie de silencio cósmico y así poder ver estas especies de partículas tan especiales que nos cruzan, están ahora mismo cruzándonos y nosotros no nos enteramos.
Claro, por eso se necesita un laboratorio con bueno, una protección, por decirlo así, que ofrece la propia montaña, ¿no? Porque estamos hablando de una profundidad, claro, de 850 metros, que es una barbaridad, y esa es la protección necesaria para poder estudiar estos fenómenos, nuestras partículas. Y es curioso eso que nos dices, funciona como telescopio, funciona como microscopio, y sobre todo es un laboratorio al que, bueno, pues vienen científicos de todo el mundo en realidad, ¿no? A hacer sus proyectos. Por ejemplo, por concretar en alguno, a ver, explícanos un poco de un proyecto que se llama Hipercamiocande y que lidera Japón. ¿Esto en qué consiste?
Hipercamiocande es un gran proyecto internacional que se va a alojar en Japón y, por lo tanto, Japón pone la contribución más importante, pero España tiene una contribución relevante, ¿vale?, a la construcción. Es decir, no solo somos los científicos, sino también nuestra industria, que tiene que fabricar componentes para instalarlo. Y esto es como cuando uno hace un gran monumento a la humanidad. Esto es un gran monumento a la humanidad. Dentro de una montaña vamos a alojar una especie de cilindro gigante de 70 metros de diámetro. Pensad, es como un estadio de fútbol, básicamente, para que uno se haga una idea. Pero es tres veces más alto, es decir, tiene 68 metros de alto, dentro de una montaña. Este cilindro va a estar lleno de agua, 200.000 millones de litros de agua ultra pura, y rodeado con unos sensores muy especiales. De modo que cuando un neutrino que viene de una estrella que puede estar en nuestra galaxia o en otra galaxia y cruza la montaña y es capaz de pasar cerca o tocar el detector, se convierte en una partícula cargada que el detector puede ver y nos puede decir en qué dirección viene. Nos puede anunciar, por ejemplo, pues eso, la explosión de una estrella antes de que ocurra o antes de que la podamos ver con la luz. Entonces, este gran experimento Hipercamiocande será durante los próximos 30 años uno de nuestros grandes ojos para ver en el interior de las estrellas. Este tipo de detectores en el pasado consiguió el premio Nobel, o consiguieron el premio Nobel, por descubrir qué pasa en el interior del Sol. ¿Cómo son esas reacciones nucleares que intentamos hacer en la Tierra con el nuevo tipo de reactores nucleares, los de fusión? Pues esa fusión que pasa dentro del Sol, ¿cómo ocurre? Pues los neutrinos son capaces de cruzar la materia como si fuésemos queso gruyer, son capaces de salir del interior del Sol, llegar aquí en 500 segundos y decirnos, oye, no te preocupes, dentro de 30.000 años te llegará energía del Sol. Entonces, esta ventaja que ofrecen los neutrinos, de que cruzan todo, por otro lado, nos pone la dificultad que los detectores tienen que ser así de gigantes. Entonces, es un gran proyecto, se coordina desde Canfranc, como centro nacional que somos, pero hay 8 instituciones distribuidas por el país: Valencia, Madrid, Barcelona, Santiago, País Vasco, donde todos estamos contribuyendo con nuestra industria a construir varias de estas componentes, como habéis dicho al inicio, electrónica, mecánica. Es un proyecto fantástico.
Oye, Carlos, una cuestión para los que no somos científicos y todavía nos cuesta, por mucho que utilicemos estos términos. ¿Realmente cómo se puede describir lo que es un neutrino?
Vale, te lo digo. Me parece muy bien y perdón porque
estamos utilizando... No, pero es que a veces... hacerme la idea, pero claro, es que no puedo.
Bueno, voy a hacer una cosa muy breve. Yo lo digo muchas veces cuando me visitan. Por cierto, el laboratorio es una joya y espero que pronto, cuando las restricciones todavía se puedan relajar más y podamos tener una vida normal, es un sitio que se puede visitar y es una joya.
Es interesante esto,
realmente,
desde luego.
Es una joya que yo no soy capaz de describir hasta que no ves y entras y se abren esos pontones dentro de la montaña.
Respondo
al neutrino. Nosotros estamos formados por tres piezas. Nosotros, como veis, somos muy complejos, muy diferentes. Nosotros somos muy diferentes de una estrella, o somos muy diferentes en el agua y el hierro. Pero al final estamos formados por tres piezas básicas. Da igual los nombres. Protones, neutrones, electrones. Para los más expertos, quark arriba, quark abajo y electrón. Me da igual, tres piezas. Bueno, pues a veces la organización de estas tres piezas puede dar a estructuras, como digo, mucho más complejas. Átomos y estos átomos en moléculas. Pero algunos de estos átomos se ponen en una configuración que no es para siempre. Digamos, han llegado a una configuración que no es estable. Y pueden cambiar de configuración, ponerse en otra estructura que es más estable y donde prefieren estar, y tienen que soltar energía. Entonces, pueden soltar energía emitiendo luz, pero pueden soltar energía emitiendo otro tipo de partícula. y estos son los neutrinos. Son un tipo de partícula que no son las tres que nos forman, que son muy ligeras. Solo recientemente, hace unos 15, 20 años, hemos descubierto que tienen masa muy, muy pequeñita y que son la cuarta componente de la materia. No nos forma a nosotros, pero se produce cuando nuestras componentes se reorganizan de formas distintas.
Qué bueno. Oye, Carlos.
Y para que nos hagamos una idea y termino, es como la luz, muy parecido a la luz, pero en vez de ser sin masa, tiene una pequeña masa.
Qué bueno, muchas gracias por la explicación, que se nota que eres un apasionado, desde luego, de tu trabajo y de lo que es el laboratorio subterráneo de Canfranc. Según lo estabas diciendo, es que esto hay que verlo cuando se pueda visitar. Se me ocurría que qué buen sitio para hacer a lo mejor un programa de radio, suponiendo que haya cobertura para hacerlo. Pero vamos, que pues me encantaría, ¿eh? La hay, por perfecto.
Hay,
pues esto habrá que investigarlo, ¿eh?
Os animo porque aparte, bueno, pues estar aquí en la frontera España-Francia, en la Estación Internacional de Canfranc,
qué bueno,
que es una joya venir a visitarla.
Jorge, ¿a que sí? Así que
nos apuntamos. Yo ya estoy buscando un hueco en la agenda.
Eso,
y
seguimos hablando de este laboratorio subterráneo de Canfranc, que como vemos es un laboratorio importantísimo, ¿no? Donde desde luego hay proyectos internacionales en los que participa España y que merece la pena descubrir. Carlos Peña, gracias.
Sí, solo dejadme 10 segundos. Estos experimentos que desarrollan todos estos científicos luego aparecen en nuestros hospitales. Los experimentos que estamos haciendo, por ejemplo, para ver si los neutrinos, qué pasó en el primer segundo del universo, dentro de poco serán PETs, es decir, estos detectores que utilizamos para ver pequeños cánceres que aparecen, que tenemos en nuestros hospitales. Es decir, que descubrir cómo es la naturaleza y lo que tenemos alrededor, al final se convierte en útiles tecnológicos que tenemos para nuestra salud y para nuestro beneficio.
Pues muy bien apuntado. Gracias. Gracias por atendernos, Carlos. Buenas tardes.
Venga, adiós.